y es un gustazo estar con tantas radios y tantos compañeros y compañeras de provincias. Así que bueno, a la orden.
Yo creo que sí, nos puedes ayudar, Mario. En principio, esta disyuntiva que existe entre la economía y el cuidado de la salud, las posturas a veces intransigentes de algunos sectores que buscan, daría la sensación más el rédito político, y no sé si ponerme conspirativo, pero que haya un colapso de la salud. ¿Cómo lo ves?
Yo lo que veo en términos generales en esta situación en particular y en todas, te diría, en general gobernar es atender distintos mostradores o distintas situaciones siempre. O sea, en sociedades complejas siempre es tiempo de todo, ¿no? O sea, lo que pasa que en una pandemia, obviamente la cuestión salud, vida...
Mario, ¿estás por ahí? Yo he perdido el audio de Mario Weinfeld. Vamos a ver si podemos recuperarlo en un ratito. No sé si Mario me estás escuchando y si no vamos a seguir adelante para cuando recuperemos el audio con Mario Weinfeld, hablando un poco de la actualidad, de lo que nos está ocurriendo. Y decía Mario que el gobierno, gobernar, es atender varios mostradores a la vez. Y claro, sí lo es, ¿no? Y
la expresión. Buena pregunta para iniciar, Edu, ¿no? Para que nos empiece a contar un poco cómo analizar toda esta situación que muchas veces cuesta esta gran pregunta, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer ante esta situación sanitaria, ante esta situación económica? En Bariloche constantemente estamos planteándonos esto por el tema del turismo.
Ya está Mario en línea,
Que va a profundizar, seguro.
Mario, ¿estás en línea allí?
Sí, estoy en línea esperando, espero que ahora sobreviva más la comunicación. Sí. Lo que decía es claro, es decir, se conjugan prioridades. Por cierto, la salud es primero, la vida es primero, pero las necesidades económicas, ciertas necesidades sociales, culturales y demás, sobre todo si se prolonga la situación de restricciones, sabemos que también existen. ¿Cómo compatibilizarlas? Bueno, es muy difícil. Y hay que tener, y me parece que esto es lo que falta en gran proporción en la Argentina, hay que tener conciencia solidaria, hay que tener la capacidad de entender, esto vale muy especialmente para los dirigentes políticos, pero también para la gente común, tener noción de que en estos casos se opta por el mal menor. O sea, no hay lo que los economistas llaman una solución óptima, en estos casos no existe. O sea, si vos restringís la circulación, alguien se perjudica. No hay forma. El punto es cómo calculás vos, que no es sencillo, ese perjuicio respecto de otras cuestiones que se alivian, los contagios, que puede haber más posibilidad de que baje la curva creciente de contagios y de muertes y demás. Lo que comentaba Luciana acerca de Bariloche, uno lo sabe. Bueno, en Bariloche se están tomando, en Bariloche, en muchos lugares de la Argentina, en muchas ciudades, todavía no, que yo sepa, en provincias íntegras, pero yo temo que se vayan a ir tomando en estos días medidas de más restricción, que hasta hace una semana, 15 días se discutían, porque bueno, la realidad lo impone. Hay que ser solidario, hay que ser responsable y hay que entender que algunas medidas que son necesarias o hasta deseables para muchas personas pueden damnificar algunas. Para ellas, tal vez, cuando los perjuicios son económicos, ahí puede aparecer la mano del Estado, ¿no es cierto? Es decir, bueno, sectores que se perjudican reciben algún apoyo económico que, por supuesto, es más fácil, aunque a veces es duro, porque la economía argentina está también estresada y está al límite, digamos, en buena medida por la deuda que dejó el gobierno Mauricio Macri, pero en todo caso es más fácil el auxilio económico que el auxilio sanitario, el auxilio vital.
Mario, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Zamorano, estoy aquí en Radio Nacional Jacobasi, en el sur de Río Negro. ¿Cómo te va?
Sí.
Pensaba, ¿no? Digo, como periodista veo, escucho y leo desde este rinconcito patagónico que cada vez que los números de la pandemia comienzan a picar en rojo y la cosa se complica, algunos de la oposición hacen público alguna frase que suele golpear como un chancletazo a la cara de los argentinos, ¿no? Ahora, ¿soy solo mal pensado desde aquí o el aparato comunicacional de la oposición tiene este mecanismo de distracción muy bien afilado para poner en agenda emociones y no políticas públicas?
Yo creo, yo comparto contigo, Pablo, que este es un momento, y diría un poco más, yo soy periodista hace muchos años, pero no tantísimos, digamos, en mi vida. O sea, poner que la mitad de mi vida laboral, que son más o menos 50 años, que laburo de modo más o menos intenso, la mitad trabajé de abogado y la otra mitad, la más cercana, de periodista. En ese cuarto de siglo no he visto un momento histórico con el periodismo en tan bajo nivel. Por supuesto hablo en general y distingo diferencias, en tan bajo nivel, con tanta agresividad, con tan poco fundamento y con un estilo de difundir, de generar miedo, indignación, de generar en el plano del lenguaje, adjetivar en vez de sustantivar, ¿no? En vez de informar hechos, ¿no? Es decir, remarcarlos, gritarlos, y en el plano del tono, de cómo se expresan, gritar, indignar, o sea, suscitar sentimientos o emociones que en general son altas, son crueles, y en este momento diría, si yo fuera un manipulador estaría cómodo porque la sociedad está herida, ¿no? La gente está, o sea, es más fácil meter miedo ahora porque hay, digamos, una serie de factores objetivos que te ayudan a eso. Entonces yo veo una tendencia muy, muy, muy seria no a tener posiciones diferentes, porque posiciones diferentes debemos tener, son lógicas en el sistema democrático, me parece totalmente válido. A mí me parece, por ejemplo, que la campaña de vacunación que está haciendo el gobierno es entre buena y pasable, ponele. No espectacular, no la mejor del mundo, no somos los campeones, pero, digamos, más o menos se va cumpliendo y si se consiguen mantener el flujo, está bastante bien. Hay quien puede pensar que no, que se podía haber hecho de otra forma. Más canudo, eso se puede pensar. Meter miedo con eso, difundir información falsa, contar que Pfizer está vacunando en todo el mundo como si fuera gratis y que todo el mundo está a salvo de coronavirus, empezando por nuestros países cercanos, vecinos. Hoy leo, yo no soy partidario de hacer nombres, Pablo, pero hoy leo, y no digo quién, pero un articulista importantísimo de Clarín, lo pueden encontrar fácil, que dice, Chile y Uruguay han vacunado en proporción más de Argentina, es cierto. Dos, no dice tanto, Chile y Uruguay afrontan problemas graves con contagios y demás. Uno no tiene que entrar en una competencia si es mejor que estén vacunados y a la vez tengan colapso, no importa, están, ojalá estuvieran mejor. Y ojalá estuvieran vacunados todos los chilenos, ¿por qué no? ¿No? O sea, pero inclusive elogia a Brasil. A Brasil, que es un colapso financiero, un colapso sanitario, financiero tampoco anda tanto, pero que es un colapso sanitario, una barbaridad. ¿Por qué lo elogia? Porque no importa, porque es gratis, porque se puede decir cualquier cosa. Entonces, yo creo que hay una intencionalidad que es nociva y hay una forma de discutir que es poco cooperativa y hay, yo creo, hay un límite a veces en la... Debería haber límites en el modo de comunicar, en la vida, en la sociedad, sobre todo ante estas situaciones. No para hacer un oficialismo ramplón, un periodismo de guerra al revés. Digamos, no estamos en guerra con el virus y por lo tanto todos debemos ser oficialistas. No creo en eso, para nada. Pero ojo, que sí debe haber algún sentido solidario respecto a la población. No indignar, no herir, no dañar, no gritar, pero bueno. Son discusiones, por cierto, uno tiene su posición y cada cual hará lo que le parezca.
Gracias.
Hola, Mario. Luis Muñoz, de Radio Nacional Chumaral, provincia de Neuquén. Mario, además de la pandemia que azota al mundo entero, ¿no es cierto?, y obviamente a nuestro país, ¿tenemos una oposición irresponsable y algunos medios mentirosos?
Sí, sin duda, tenemos... Tenemos una, digamos, una propensión a la información no chequeada, a la opinión sobre por encima de los datos. Yo te diría, por ejemplo, que ya la práctica de titular mal uno casi la puede mirar compasivamente, porque se hace mucho peor que eso. Se inventan noticias, se inventan datos, se inventan conversaciones. E insisto sobre lo mismo, soy un periodista político, trabajo en Página 12 y he trabajado en programas que yo he conducido con personas con las que estoy muy de acuerdo. O sea, yo no creo en un periodismo político aséptico, indiferente o en una eterna Corea del Centro. No creo para nada en eso. O sea, a mí me parece, por lo tanto, para el sistema democrático, correcto, Sí, correcto, si querés. Poné la palabra que quiera. Me parece válido que haya medios que apoyen a una oposición que es de centro derecha o de derecha. No me preocupa eso, no me molesta, a condición de que sinceres tus premisas, en primer lugar. O sea, yo estoy a favor de fulanito y mengano, y luego opino tal cosa, o por lo menos estoy a favor de cierto sesgo político. Y número dos, hay un modo de informar, de distorsionar los hechos, que francamente dificulta el debate público. Y yo a esta altura me pregunto, y les pido, por ahí este no es el momento, porque sé que estoy conversando con muchísimas compañeras, compañeros, colegas de provincia, pero yo les pido un poco a ustedes la pregunta de cuánta gente de la sociedad civil se engancha en eso, que es una pregunta que yo me hago a veces. Yo vivo en el mundo de los medios, me queda claro, ¿no? Yo escribo en un diario, hablo en una radio, miro las redes en las que no intervengo, pero las miro todo el tiempo. Yo vivo inmerso en eso. Mi impresión es que mucha gente del común queda un poco afuera, y que ese a veces es un error aún de aquellos con los que yo, o sea, prestar demasiada atención a ese criterio, pero puedo equivocarme en esto también.
Gracias, Mario.
¿Cómo estás, Mario? Buenos días, Silvia Toneroto desde Bahía Blanca, un gusto retomar el contacto, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien, extrañando Bahía Blanca, digo, volver a alguna
bueno, vez. Bueno, en cuanto se pueda,
Sí, no, claro, extraño.
Paso de recibirte por aquí, no, otra vez.
Cualquier localidad que me mencionen la extraño desde ya, pero bueno, digo, y todas claro con buenos motivos, sí. Aparte y con grandes recuerdos, decime, por favor.
Mario, en una serie de artículos que vos escribiste, me llamaba no me llamaba la atención uno de los títulos, sino que pusiste allí tu parte de luz sobre un tema muy importante como ha sido el de las elecciones, ¿no? Y hablábamos precisamente de esto de informar y desinformar, ¿no? Y vos bien titulaste postergación de la fecha de las elecciones, un destello de sensatez. Precisamente en estos tiempos en que tanto se tejió y se sigue tejiendo en torno a esto, esto es lo fundamental, ¿no? Este destello de sensatez al haber aplazado o al haber postergado solamente un mes, porque tampoco es la muerte de nadie, solamente un mes estas elecciones.
Sí, sin duda. Bueno, esto todavía se está conversando, tiene que hacerse por ley, tiene que avanzar los acuerdos y prontito, porque las fechas... Te cito de memoria, pero me parece que las fechas, los plazos parlamentarios para llegar en término vencen la semana que viene, o sea que le tienen que meter un poco de pata. En principio hay bastante acuerdo, eso tiene que hacerse con un acuerdo por lo menos de un sector importante junto con el cambio, si pierde, primero es difícil conseguir los números, pero aunque se consiguieran raspando no serviría, y yo creo que es razonable una postergación que no... Así, nadie sabe si perjudica o no perjudica a nadie, tratando de pensar que las condiciones sanitarias van a estar mejor. ¿Por qué podrían estar mejor? Podrían estar mejor porque el furor de la segunda ola es ahora, cuanto más tiempo se alejen de eso, de mejor, y también porque en general se advierte que coronavirus pega más cuando hay frío que cuando... O sea, más cerca del invierno que ya entrada la primavera. De cualquier manera, esta cuestión que está bien, también prueba qué difícil que decidir, porque tampoco ni los propios funcionarios, ni los propios diputados y senadores saben seguro si se va a estar mejor en octubre que en septiembre, en septiembre que en agosto y en noviembre que en octubre. Lo intuyen. Tienen motivos buenos. Esto te demuestra qué difícil que es decidir en este contexto, que es algo que también hay que entender. No para ser, como decir, para disculpar errores de gestión, pero sí para entender que las decisiones son muy, muy difíciles y tienen un margen de error muy grande. Y una carencia. Hablando de cómo se mire, cómo se lee, hay que mirar un poquito el planeta. Yo no digo que nos pasemos todo el tiempo estudiando qué pasa en Alemania, qué ocurre en Brasil, qué es en Estados Unidos, que son aparte países muy diferentes, si algunos más cercanos o no, pero hay que mirar lo que pasa en el mundo, la cantidad de traspiés y dificultades que se afrontan en el mundo para entender que la Argentina en ese sentido tampoco es un lugar totalmente exótico. Hay problemas, hay dificultades, hay contradicciones, hay contramarchas, hay aciertos, y hay una sociedad, creo yo, que cuando pase el tiempo vamos a ver que en general fue responsable, que en general respetó las normas, que en general no produjo desbordes, y a veces esa coherencia no la terminamos de ver. Inclusive aquellos que propiciamos la solidaridad, el cuidado y demás, yo creo que a veces no se puede ver porque uno queda enredado en la discusión o el señalamiento de los que vulneran las reglas, de los que son irresponsables, de los que se amuchan y demás. Yo tengo la impresión que son minoría, bastante minoría, aunque esa cuenta no se puede hacer. Pero sería bueno observarlo cada uno en su lugar. ¿Cuántas personas cumplen en general las reglas y cuántas no? Y por ahí sacaríamos un alivio y por ahí una mirada un poco más respetuosa a nuestra sociedad civil.
Mario, acá Luciana Avilés de Radio Nacional Bariloche, abusando de tu tiempo, pero me ponía a pensar escuchándote hablar acerca de todas estas reflexiones que estamos haciendo, y me ponía a pensar en esto de la grieta, ¿no? Esto que también ha generado bastante hartazgo entre muchos, entre muchas, pero ¿cómo no caer ahí cuando pasan estas cosas como lo que pasó ayer con Patricia Bullrich? ¿Cómo sortear esa grieta para no generar ese cansancio cuando constantemente están habiendo provocaciones de ese estilo?
Sí, yo creo, no soy quien para aconsejar cómo hacer o no hacer. Yo creo que por ahí quienes tenemos un pensamiento diferente, alternativo a los medios dominantes, también tenemos que proponernos, dentro de las limitaciones de la etapa y de los condicionamientos, una agenda distinta e ir viendo. Yo, ahí cada uno lo resuelve como quiera, ¿no? Yo diría, por ejemplo, qué sé yo, Patricia Bullrich no me sorprende, ni para mí es un ítem importante en mi agenda cuando dice una cosa así, pero es mi punto de vista. Yo entiendo que esto se discuta, yo entiendo que haya gente que se sienta muy afectada, nada, es decir, otros, los veteranos de Malvinas, gente así, entiendo todo. Lo que quiero decir, yo se puede hablar de otra cosa en la Argentina, se debe hablar de otra cosa, ¿no? O sea, inclusive la discusión sobre el acuerdo con Pfizer, que es donde iba Patricia Bullrich, y que Pfizer, por un lado, tiene un lobby descomunal en los medios dominantes, descomunal, un poco descarado y un poco obsceno, y a la vez sería bueno que la Argentina arreglara con Pfizer. La verdad, si arreglara en condiciones buenas, sería bueno. Estas son las paradojas que tenemos, pues yo creo que la Argentina no debe, el Estado argentino no puede aceptar condiciones afrentosas para la soberanía. Pero si puede llegar a un acuerdo y procurar una vacuna, está bien. ¿No? Entonces, ¿qué creo yo? La discusión es si se vacuna, no se vacuna, si avanza la vacunación, si no avanza la vacunación. Creo yo, tampoco, insisto, y este es también un poco mi vivencia personal. ¿Por qué? Y porque por ahí esa afirmación refiere a otra discusión que es más importante. Y por otro lado, porque hay gente que está para provocar nomás. Y a veces por ahí no hay que entrar en todos los amagues. Pero de nuevo, no estoy... y quiero ser muy cuidadoso y respetuoso con esto, no estoy señalándole a nadie qué es lo que debe subrayar o no debe subrayar, estoy diciendo apenas qué tipo de opción por ahí trato de hacer, inclusive, bueno, ustedes mencionaron en mi programa de radio decir, bueno, vamos por otro lado, tenemos otro tono, hablamos de la cultura nacional, ponemos música, pero no para tener a la gente paveando, sino para matizar una oferta, un servicio de comunicación audiovisual que acompañe a la gente en esta etapa tan difícil, con información, con noticias buenas, con noticias malas, con datos, con referencias, y también haciendo lo que uno quiere hacer en comunicación audiovisual, que es acompañar la vida de la gente común y aportar un granitísimo de arena para que esté un poco mejor.